una web por el estado domiciliario que hace bien tratado a la máquina de votación, se envía a la oferta electoral. Ahora, ¿qué pasaría si este boletín de voto contiene información precargada? Entonces haremos el mismo ejercicio de pedido de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en donde insertamos un valor previo dentro de este boletín. Insertamos un texto claro donde dice cuál es el tendente. Y la información queda grabada dentro de eso. ¿Qué pasa con la máquina cuando se inserta este mismo boletín? La máquina analiza el contenido del chip, verifica el contenido y también verifica el estado de los bloques. Como la información contenida dentro de este chip no representa un voto, la máquina expulsa este boletín y no permite la selección del elector. Entonces, lo que queríamos demostrar con esta prueba también es que cargando una información dentro del chip no representa la información generada con el voto. ¿Por qué? Porque la máquina le da identidad a ese voto mediante la credencial del número de mesa, que es lo que había aplicado Pablo, y aparte la encriptación la realiza la máquina. Si la máquina no realiza esa encriptación, este boletín no es válido. Si podemos hacer la lectura, tampoco este boletín puede ser interpretado en la verificación y por ende en el escrutinio. Vamos a comparar contra los dos boletín que generó ese error de Pablo. Este es un boletín válido. Queríamos ahondar eso porque las pruebas fueron realizadas y abordadas por los abogados técnicos de las agrupaciones políticas, esta prueba y otras variantes con relación al chip de doble efecto. Bueno, en parte, vamos.
Creo que lo más importante es que de las pruebas de laboratorio ejecutadas por los representantes técnicos, ninguna de ellas alteró y comprometió el proceso de votación y el proceso. Ninguna. Entonces yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que decir con respecto al resultado de las pruebas que hicieron. Que tuvimos una semana para conocer a profundidad la tecnología de parte de los abogados técnicos y tuvimos 3 semanas para que ellos hagan sus pruebas que ellos querían hacer. Cualquier prueba en un ambiente electoral y de ninguna surgió el tema de que se pueda comprometer la votación y el escrutinio. Eso queremos resaltar aquí entre mayúsculas y entre comillas. Entonces ahora le vamos a pasar a Carlos María para que haga también una explicación con respecto al control y a los procesos que rodean a la máquina de votación.
Muy buenos días. Por las instrucciones del Tribunal Superior, quiero referirme a un tema que nuevamente se está poniendo de moda, que es el sobrecuadro. Se pretende indicar que la no apertura del sobrecuadro significa que en las elecciones anteriores hubo un fraude electoral. Debido a ello es que nos vemos una necesidad de indicar, porque estos antecedentes son muy lamentables. Esta situación del sobrecuadro generó una cantidad de conflictos, inclusive hasta violencia, en la elección anterior. Y como hoy empiezan a resurgir nuevamente estas cuestiones, ¿por qué se queda? Hay menos 3 tipos de gente que está entrando en este tema. Algunos que usan su punto de gloria, de fama. Otros que pretenden justificar sus errores anteriores, y otros que hacen lo que se hace en muchas partes del mundo, que hacen campañas con respecto a atacar el sistema electoral. Por eso nos vemos en la necesidad de explicar el por qué no se abrió el sobre número 4 que contenía los boletines de voto utilizados en las elecciones anteriores, y se va a abrir en la próxima elección. ¿Y por qué decimos eso tan enfáticamente? Porque simplemente la justicia electoral es un órgano de cumplimiento. Nosotros tenemos que basar la actuación del proceso. proceso electoral, el juzgamiento de las elecciones, en base a la legislación. Y en ese sentido, podemos ver que el artículo 118 de la Constitución es muy claro. Es muy claro. El sufragio es derecho y deber de la elección, y el escrutinio es público y fiscal. El escrutinio se tiene que hacer en presencia de apoderados, veedores y electores en general. Eso está también avalado por el artículo 121 y 122 del Código Electoral Paraguay, que muy claramente determina que el voto es secreto, pero el escrutinio es público. O sea, no se puede hacer en una ambiente cerrada. Y el artículo 122 dice claramente: la operación del escrutinio se realizará en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación. No sé dónde, en la mesa de electorados. Ahí se votó, ahí se hace el escrutinio de forma pública. ¿Qué significa eso? Que no se puede hacer un escrutinio en un ambiente cerrado. No se puede hacer el escrutinio en otro momento en que no sea en la mesa de votación, en un único acto de interrupción, no puede interrumpir y continuar otro día en otro lugar del escrutinio. Eso creo que tiene que quedar muy claro. Entonces, los tribunales electorales realizan el cómputo y juzgamiento de las elecciones, no de y la ley dice muy claramente, acá en la 102.34 no puede ser más claro, el tribunal de la circunscripción ha recibido la documentación de todas las letras de toda la autoridad para el cómputo de los votos emitidos. Ese cómputo consistirá en la suma total de los resultados que arrojen las actas de votación. Los tribunales no pueden juzgar los boletines de voto. Lo que juzgan son las actas electorales. Claramente, un tribunal electoral puede anular un acta por deficiencia en su contenido, pero nunca cambiar el resultado de la mesa. El reconteo de votos no está establecido en el sistema electoral paraguayo. Eso tiene que quedar muy claro. También queremos decir el por qué no se puede hacer un nuevo escrutinio, ¿verdad? Simplemente porque la ley establece en el artículo 307 del Código Electoral, son causales de nulidad de la elección, realización generalizada del escrutinio y cómputo en lugares distintos a los establecidos. Más claro que esto no puede ser. Si yo realizo un escrutinio fuera de la mesa de votación, es motivo de nulidad de la elección. Por lo cual, si la justicia electoral se pone a hacer un reconteo de votos, o sea, un nuevo escrutinio, está poniendo en riesgo todas las elecciones nacionales. Por último, quiero decirle que la justicia electoral no tiene incidencia en la mesa. En la mesa receptora de votos están todos los partidos políticos, no la justicia electoral. Claramente el artículo 175 dice, los miembros de mesa receptora de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecerán orden alguna que le impida el ejercicio de su función. Nadie puede darle orden a los miembros de mesa. Por lo tanto, nosotros no podemos saber si los miembros de mesa cargan o no cargan la totalidad de los boletines utilizados en la mesa. A lo mejor alguno cambia, pone en el sobre número 4 el resto del sample que no terminó de poner. Nosotros no sabemos y podemos asegurar. Por eso es que se requiere una nueva legislación que permita asegurar que el sobre número 4 que llega a la justicia electoral contenga realmente los boletines de voto. Y para terminar esta parte les quiero decir, si tan importante era el sobre número 4, en 3 años de acontecido los problemas que tuvimos en la última elección, ningún legislador presentó un proyecto de ley para habilitar a la justicia electoral a que se pueda abrir el sobre 4 y pueda haber un nuevo recurso. Ningún, no es que ni siquiera haya rechazado un proyecto en el sector, nadie presentó ningún proyecto. Y hoy, cuando ya ese proyecto es inocuo, porque aún cuando se llega a presentar hoy, ya no puede ser aplicado para esta nueva elección, empieza nuevamente la peronada de que no se abre el sobre 4. Señores, hay que establecer muy claramente, el control de las elecciones se realiza en las mesas receptoras de voto durante el escrutinio y no posteriormente en el juzgamiento de la paz. Terminada la parte, quiero decirles que bueno, no quiero quitarme nomás lo que vamos a hacer posteriormente. Vamos a hacer una prueba, ustedes mismos van a probar, y nosotros le vamos a demostrar que para fiscalizar el proceso electoral no se necesita ningún conocimiento técnico, ni tecnológico, ni informático, ni nada por el estilo. Ninguno se necesita. Yo valoro mucho todas estas pruebas que se están haciendo. Pero este sistema electoral permite que una persona o un equipo o un candidato pueda controlar la elección sin haber visto jamás una máquina. Y lo vamos a hacer con pruebas que ustedes mismos van a ver. Eso quiero que quede claro y después vamos a seguir entonces con la.
Al habla de Carlos María de Lubetich, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde en esta auditoría ha presentado las explicaciones correspondientes en relación a las críticas o también dudas en relación a lo que fue todas las pruebas que se presentaron con los apoderados de la justicia electoral. Finalizó las explicaciones técnicas en cuanto a esta evaluación y como así también auditoría desarrollado por los técnicos computación, técnicos informáticos para la utilización de las máquinas las elecciones municipales de este 2026.